Muy buenas a todos, chicos. Sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera. Sean todos bienvenidos a un nuevo directo post partido donde estaremos hablando junto a José y a Girolamo. Un gusto, chicos, estar acá con ustedes sobre lo que fue la derrota del Milan ante el Borussia Dortmund en una nueva fecha de la UEFA Champions League, donde increíblemente, a pesar del papelón que ha hecho el Milan esta temporada en competición europea, aún tiene chances de clasificar a los octavos de final. Ya lo vamos a estar hablando más adelante, desarrollando también todo lo que respecta a este tema. Y lo más importante, luego de que Giorgio Furlani haya declarado públicamente que uno de los objetivos del Milan es estar en los octavos de final de la UEFA Champions League, si seguirá Stefano Pioli en caso de que no se cumpla esto, es lo que vamos a estar debatiendo y discutiendo acá en el directo de hoy. Quiero empezar contigo, Girolamo. José, lo vamos a dejar al final para que salude y diga cómo se siente luego de este partido.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, los que nos van a ver mañana. Aquí estamos como cuando en los noticieros tienes que dar una mala noticia de alguien que falleció dando la cara. Bueno, así yo creo que nos sentimos los tres, con una rabia y dolor interno muy grande, pero estamos dando la cara y trataremos de analizar, trataremos de hacer un gran esfuerzo por ustedes, por los miembros de esta comunidad y hacia adelante.
¿Cómo están, muchachos? Un gusto tenerte otra vez aquí, Julito. Giro, ¿cómo estás? Las personas que se van uniendo, bueno, 140, 146, vamos subiendo poco a poco el número de personas. Agradecer, ¿no? Yo decía, sobre todo en el mensaje que puse a los premium que nos acompañaran hoy, generalmente cuando hay estos baches en el equipo, los números bajan y lo que queremos es que nos sintamos todos respaldados, que nos sintamos todos unidos y que nos desahoguemos todos. Aquí ya, ¿de qué vale tirarnos entre nosotros mismos? Tenemos que unirnos, en la unión está la fuerza y ahora mismo, así como nos unimos para celebrar, tenemos que unirnos también en los momentos malos y debatirlo, siempre con respeto, ¿no? Porque siempre cuando viene la parte mala, llega algún desubicado a desearle mal al equipo para que se vaya cierta persona, a recordarte ciertos comentarios que hiciste en el pasado y ese tipo de cosas que vamos a tratar de no hacerlas acá. Ando caliente, si me preguntas, Julio, y quizás puedo cometer alguna imprudencia hoy en algún comentario, pero eso es lo que tiene hablar en cámaras después de una derrota 3-1 frente al Dortmund y quedarnos prácticamente fuera de Champions. Yo hoy te digo, para mí estamos fuera de Champions. Para mí, más allá de la matemática, ese gol de Mbappé al minuto 98 nos deja para mí virtualmente fuera de la Champions porque necesitamos ganarle a Newcastle en Inglaterra, que yo no sé desde cuándo no ganamos Inglaterra. Bueno, no ganamos al Tottenham, ni recuerdo. No, empatamos. No recuerdo cuándo fue la última vez que ganamos en Inglaterra. Y esperar que el París pierda frente al Dortmund. Esa es la única forma que el Milan tiene para pasar. Y lo haría como segundo de grupo. Yo, desde luego, hoy fe no tengo. Me la dejé toda con la vinotinto.
Eso y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy acá en este nuevo directo La Voz Rosonera. Como ya lo estuvo diciendo José Girolamo, muchas gracias, chicos, por estar con nosotros, por acompañarnos. Sabemos que no es un momento fácil para todos nosotros, es todo lo contrario, bastante complicado. Sin embargo, algo muy importante también que mencionó José, aprovechen este directo, aprovechen el chat acá abajo y bueno, los que nos estén viendo en diferido para desahogarse con respecto al momento que está viviendo el Milan. Algo muy importante, desahóguense en general, no contra nosotros, no contra los comentarios que vayamos a decir, ya que en estos momentos nosotros no somos los enemigos ni pretendemos serlos. Una vez más, muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes por acompañarnos y comenzamos con este nuevo directo de La Voz Rosonera. Bienvenidos a todos. Y antes de entrar en materia, recuerden también suscribirse si no están suscritos a La Voz Rosonera para que puedan participar en el chat. Los vamos a estar leyendo. Recuerden también dejar su like, dejar su comentario y, por supuesto, agradecerle a cada uno de los miembros premium de La Voz Rosonera, que son las personas que sostienen el canal. Muchísimas gracias a las más de 65 personas que hemos tenido en este último mes. Recuerden que pueden unirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o ingresando al link que aparece acá abajo en la descripción, donde tenemos también contenido exclusivo para todos ellos. Chicos, vamos a empezar haciendo el análisis. Vamos a ir de lo micro a lo macro. Sabemos que muchas personas quieren que cada uno dé su opinión sobre si debe o no continuar Stefano Pioli al mando, al frente del Milan luego de este resultado. Y también si el Milan debe aspirar a competición europea, es decir, a seguir o no en UEFA Europa League, o preferiblemente quedar eliminado de todo y enfocarnos de lleno en Serie A. Sin embargo, la primera pregunta es opiniones y sensaciones generales sobre el partido que se vio hoy. Yo pude ver el primer tiempo nada más. En el segundo tiempo se fue la energía acá en la parte donde yo estoy. Las personas ecuatorianas sabrán por lo que estamos pasando acá con respecto a estos cortes de energía. Sin embargo...
Bienvenido, Julito. Bienvenido. Estamos juntos también en esto. Los venezolanos con los ecuatorianos.
No. Me estoy riendo de eso. No, no sé si debería reírme. No sé.
No, no. Reír o llorar.
¿Qué hago? Bueno. Lo positivo momento es que Latam. Me salvé de ver el segundo tiempo del Milan, que aparentemente fue donde empezaron a ver estos desequilibrios. Voy a hablar por lo que yo vi en el primer tiempo. Ya luego José y Girodamo darán sus opiniones al respecto. Sin embargo, en el primer tiempo yo vi un partidazo entre ambos clubes de ida y vuelta. El Milan sufrió un golpe anímico importante luego del penal que falló Olivier Giroud, creo que entre los peores del partido. Pero en el segundo tiempo sucedió algo que siento yo que hizo que Stefano Pioli no solo pierda la idea de lo que quería, sino que también cambió todos los planes sobre el papel. La lesión de Malik Chao, ya lo vamos a estar también hablando más adelante, y la inclusión de Krunic en una posición bastante rara, bastante peculiar. Cada uno tiene preguntas a las que aparentemente no se les tiene respuestas. Sin embargo, en el segundo tiempo el Milan, por lo que pude percibir, fue un equipo completamente diferente al que se vio en el primer tiempo. Tanto así que llegó a dar la sensación que el Milan estaba tratando de no ser goleado, más allá de ir a buscar el empate. Girolamo, ¿qué opiniones tienes sobre el partido del Milan de hoy? ¿Crees que el Milan en algún momento fue superior al equipo alemán, o crees que en todo momento el Borussia Dortmund estuvo un paso siempre adelante del Milan?
Mira, ahorita estaba conversando con Bruno Gómez y le doy crédito a él, porque el comentario que da es que nosotros perdemos el partido desde el minuto 8, desde que Giroud falla el penal. Y yo le digo, Bruno, pero es un equipo tan frágil. El Milan realmente es un equipo tan frágil. Y tú ves cómo jugaron Pulisic, Theo, hoy, sin encarar, sin ánimo, sin ganas de triunfar, no dejando la piel. Y entonces empiezan como a responderse esa pregunta, sola se responde. Ahora, el partido, sin embargo, por una jugada individual, una gran jugada individual de Chukwueze, porque prácticamente no hubo jugadas colectivas. Para mí fueron individualidades particulares lo que pudo generar el Milan en ataque, pero por esa jugada individual se empata. Se lesiona Malik Thiaw y lamentablemente, y digo lamentablemente porque a mí me da pena, a mí me da vergüenza caer sobre lo mismo, pero nosotros no podemos hablar o no podemos dejar de hablar de que el partido tiene un antes y un después, no por la lesión de Thiaw, por lo que inventa Stefano Pioli, porque es un invento lo que hace. Si tú tienes a Calabria, que es lateral derecho, que además su principal atributo es la defensa, incluso él va a la selección de Italia por su defensa. Cuando tú juegas de defensa, cuando tú juegas de lateral derecho o de lateral izquierdo, estás al lado de los centrales, tienes comunicación con ellos, sabes cuándo cortar las líneas, sabes cuándo avanzar, cuándo posicionarte, que fue lo que pasó en la posición de Krunic cuando cae el segundo gol, Krunic estaba totalmente mal posicionado porque no es un jugador natural de esa posición. Si tú tienes a Calabria, rueda a Calabria de central y pon a Florenzi de lateral derecho. O en una segunda opción, rueda a Teo de central y juega con Bertezaghi, que es un lateral izquierdo natural. ¿Por qué inventar de poner a Krunic, que es un mediocampista, ni siquiera es un 5, un box to box, es un mixto de central? O sea, ¿qué le pasó a Stefano Pioli en la cabeza? Y lamentablemente él tiene consecuencias sobre los partidos que pierde el Milan, sobre todo en Champions. Recuerdo cuando se lesionó un jugador contra el Newcastle, que en vez de hacer un cambio ofensivo, hace un cambio defensivo. Entonces, mira, más allá de esto, el entrenador no ayuda al equipo. Además, saca Chukwueze, que es el que te había generado la única jugada ofensiva prácticamente en el partido, y deja Pulisic, que tuvo un partido horrible, terrible, patético. No encaró una Pulisic. ¿Por qué lo hace? Para mí la responsabilidad, lo repito, podemos culpar la lesión de Thiago, podemos culpar las lesiones, las bajas que tiene el Milan, pero todos los equipos tienen lesiones, todos los equipos tienen situaciones en el partido. Ve los cambios que te hace el entrenador. Por supuesto, la banca de uno y de otro, hoy era brutal la diferencia. Pero no tienes un técnico que lamentablemente no te aporta. Pioli, y recuerdo a Vito de Palma cuando lo dijo, llegó a su techo y lamentablemente no nos va a dar más. Lo queremos, lo apreciamos, nos dio muchísimo, pero Pioli se quedó sin armas y con un cuerpo médico, además, que es una real, real cagada. Así es mi análisis. ¿Qué más vamos a ver? Podemos ver una jugada u otra, culpar a un jugador o a otro, a Giroud, que falló el penal, que estuvo mal, a Calabria. Pero si tú tienes un director de barco o un capitán de barco que te mueve el barco al lado contrario, es muy difícil, señores. De verdad se los digo, no quiero caer yo en toda la comunidad milanista en contra de Pioli, etcétera, etcétera. Pero los errores son notorios, notorios.
Ahora, José, ¿vas a decir algo?
No, sí. Sí, iba a decir algo, pero cuando me toque mi turno.
Te iba a decir que, por ejemplo, Giro menciona algo importante, ¿no? La diferencia abismal entre profundidad de plantilla para el partido de hoy. Hacemos un repaso rápido a los jugadores disponibles que tenía el Milan en la banca. Xhaka Traoré, Luka Jovic, Krunic, que fueron los tres que ingresaron. Davide Bartesaghi, Alessandro Florenzi, Antonio Mirante, Lapo Nava, estos dos son arqueros, y Tommaso Povega. Tú siempre has sido muy enfático con eso de que lo que pase con la plantilla, lo que pase con el equipo es responsabilidad no solo de Stefano Pioli, sino también de la directiva, porque se supone que este plantel fue construido colectivamente, ¿no? En sintonía entre el cuerpo técnico y el entrenador, mejor dicho, y la directiva. Y Stefano Pioli también fue bastante claro al decir que él quería una plantilla corta. Quizás, siendo acá un poco defensor del diablo para poner las dos caras sobre la balanza, podríamos decir que Stefano Pioli quería una plantilla corta porque él creía que no iba a necesitar tantos jugadores o que no haría tantas variantes. Pero luego ves escenarios como los de hoy y al final Stefano Pioli es el propio responsable y es el único culpable al no tener más garantías en la banca de suplentes. Había una pregunta que estaba rondando por el grupo Premium de La Voz Rosonera del por qué no estaba convocado Giancarlo Simic, que es un jugador del Milan Primavera, figura en el Milan Primavera en el torneo Primavera 1 y en UEFA Youth League, y por qué no está convocado en estos partidos de Champions, y es que el central serbio no fue inscrito porque Stefano Pioli no contaba con que tenga tantos lesionados. Con esta baja de Malik Chao, el Milan prácticamente no tiene centrales para el fin de semana. Ojo, hay que ver el estado del alemán. ¿Qué piensas al respecto de esta falta de elementos, José? ¿Crees que es total responsabilidad de Stefano Pioli al no hacer una intervención en su cuerpo técnico? Porque es un tema bastante recurrente. El Milan es el equipo italiano que más lesionados ha tenido en lo que va de temporada y ni siquiera llevamos mitad de año compitiendo.
A ver, no tengo muchas cosas que decir y no me quiero dejar nada por fuera. Lo primero, por aquí preguntaron si ya Pioli habló. Acaba de hablar. No dijo nada relevante. Dijo, es difícil encontrar las palabras, estoy traduciendo en vivo. No creo que los tifosos necesiten mis palabras. Tenemos que hacerlo mejor. Además dice, se le puede ganar al Newcastle, pero no depende de nosotros. Y habla de que el partido cambió con la lesión de Chao y dice, no culpa, no habla de cambio, sino que dice que los agarraron mal parados en una contra 3 contra 1. Si dice algo más o leo algo más, lo estaré diciendo. También habló Adli, fue el primero en dar la cara. Y después habló Reinders, que dice que tienen que creer y que ellos creen en ganarle a Newcastle y que el París pierda. Tiene que perder el París y ganarle los otros a Newcastle. Yo lo veo difícil. A ver, una cosa que decía Giro. Yo creo que el partido de Calabria fue asqueroso, espantoso. Calabria necesita a Kvaratskhelia o que lo ayuden entre cuatro personas para él poder hacer partidos buenos en Europa. Lo de hoy de Calabria, una persona que ve al Milan y ve que este tipo es el capitán y se pone la mano en la cabeza sin pensarlo dos veces. Mira, ¿qué es esta locura, no? ¿Quién es este tipo? Porque además Calabria, el gran público a nivel futbolístico, no lo conoce. Porque no ha brillado nunca en Champions, no ha participado con la selección azzurra en ningún lado. Entonces, el gran público no conoce a Calabria. Si lo vio hoy y vio que es el capitán, bueno, la imagen que se va a llevar es tremenda, ¿no? Haciendo el análisis completo, si nos vamos a la lesión de Chao y a la introducción de Krunic, es toda de Pioli. Desde ahí es toda de Pioli. Pero si nos vamos un poco más atrás, yo coincido con lo que te estaba diciendo Bruno. El penal errado por Giroud, ¿no? Que a mí siempre me critican. Incluso, ojo, lo que voy a decir ahora no es algo que voy a decir ahora para montarme en el barco porque Giroud la cagó. Porque cuando Giroud está bien, lo digo siempre. Y vienen siempre los mismos a decirme, ay, Giroud metió un gol con la panza. ¿Lo vas a criticar? Sí. Giroud tiene 37 años, muchachos. Nunca ha sido un killer. Jamás. Ya falló un penal contra el Napoli en los cuartos de final de la Champions pasada. Luego lo metió un gol con la gran jugada de Leao donde él empuja la pelota. Pero Giroud tiene estas cosas, tiene 37 años, no tiene ni siquiera a un suplente relevante en el banco. Estamos hablando de un Jovic que está pasado de peso, que no anotó la única que tuvo frente a la Fiorentina, que la Fiorentina no lo regaló y que la siguiente alternativa a él viene siendo un chico de 15 años. Allí hay un problema. Segundo problema, tema defensivo. Yo no sé de verdad cómo se cuadra o se planifica una temporada en cualquier club, uno grande, uno pequeño, uno mediano. No tengo ni idea porque lamentablemente no he estado dentro. Bueno, de pequeño sí, pero nunca he estado dentro de un club grande, ¿no? No sé cómo se maneja, no sé cómo son esas reuniones. Entonces hablo un poco de mi ignorancia y más como fanático que otra cosa. Si tú, Kiar, ya tú veías que luego de su rotura de ligamento nunca volvió a ser el mismo, más allá de partidos puntuales frente al Tottenham, que son los que yo recuerdo que haya brillado después que volvió de su lesión. Te traes a un argentino que no tiene ningún tipo de experiencia en Europa. No es lo mismo Chao y Kalulu, que por lo menos ya jugaban en Francia o en Alemania, que a uno que no ha jugado nunca Europa. Y cuando jugó, jugó terrible, que fue contra el Napoli, habló de Pellegrino, y además se lesionó. Luego Kalulu, en la temporada pasada, ya venía mostrando síntomas graves de involución a nivel físico y a nivel técnico. Esto no se habló. Ellos deciden que es algo que es una, pues un debate, Julito, que yo tuve contigo, no sé, tengo año y medio teniéndolo contigo, que yo a Gavia, yo no lo hubiese jamás cedido, ni vendido, ni nada. Yo a Gavia me lo hubiese quedado siempre en un partido como hoy. Gavia estaba y no tenías que poner a Krunic de central. Que mira, Krunic no jugó de portero frente al Genoa, no recuerdo si estaba o no, porque si no yo hubiese batido el récord de todas las posiciones cubiertas en el Milan. Es una locura. Y yo bromeaba con eso, con Giro en el último episodio. Yo decía, bueno, si se lesiona Jovic contra la Fiorentina y Pioli no quiere ponerlo a Camarda de titular, lo pone a Krunic de punta. Y lo decía jodiendo. Y hoy va y lo pone de central. Teniendo a Bartesaghi. Bartesaghi es un chico que bien tú mencionas, Giro, juega como lateral. Pero en la pretemporada, en la gira por Estados Unidos, jugó un par de partidos de central, uno como titular y uno luego entrando desde el banco. Y no lo hizo mal. Y no fueron contra equipos de mierda. Jugó contra el Barcelona y contra la Juventus, si no me equivoco. Uh-huh. Pero creo que por ahí iban. Y jugó de central. Entonces, ¿por qué no lo pones a él? ¿Para qué lo convocas? Es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué no lo pones? Si es su posición. Cruz ni no tiene físico, ni tiene las capacidades para ser central. Y se vio. Dos ataques hizo el Dortmund. Tres, porque uno pegó al palo. Y Krunic jamás se vio parado de buena manera. Nunca. Ahora tú me dices, no, bueno, era fácil ponerlo a Calabria central. Yo no he visto nunca a Calabria central. Eso es una idea que les vendió Vito de Palma a todo el mundo. Pero yo jamás he visto a Calabria central. Lo he visto como cinco. Lo he visto, pero más adelantado.
Es mejor que Krunic.
Bueno, pero Julio, si va a jugar Calabria como jugó como lateral, donde no ganó hoy un duelo, tampoco me garantiza nada. Entonces, la única alternativa que tú tenías en el banco para jugar como central en su posición natural era Bartesaghi. Uh-huh. No había otra. No Florenzi, no Teo, no Calabria, no Krunic, Bartesaghi. Porque si después me pones a Chaka Touré desesperado con el 3-1, entonces quiere decir que sí puedes poner canteranos. Porque no lo haces desde el principio. Le matas la moral al chico también. Era su momento. Si no es hoy, ¿cuál era? Si entró Pellegrino. Yo con lo que vi de Pellegrino y lo que vi de Bartesaghi, de uno y de otro, yo me quedo más con Bartesaghi que con Pellegrino. Con lo que vi de uno en la pretemporada y con lo que vi del argentino frente al Napoli. Entonces, no se planificó bien tampoco la temporada allí en defensa, porque con Gabbia esto no pasaba. Luego, el medio campo, los Tuchik tiene un partido sí, tres partidos no. Hoy entró como titular, se le inventa una posición ahí de media punta, no fue ni la cuarta parte del partido que se lanzó contra el París. Yo creo que Adli sí destacó, hizo algunos cambios de sectores en el primer tiempo, sobre todo. Reinders se lo vi un poco apagado, también porque Reinders estaba muchas veces tirado por la banda de Pulisic y Teo, y para mí Pulisic y Teo hoy tuvieron muy bajo. Calabria hoy porque todos los duelos lo perdió, pero es que Teo, sinceramente, yo no lo recuerdo, yo siento que no jugó, yo no lo vi, desapareció, y es una apatía y un rumor para el que no esté tan familiarizado con lo que voy a decir. Desde Italia hace rato están diciendo, desde hace unos días atrás, que Teo no está feliz. Y ya hubo un rumor hace una semana de que el París iba a ofrecer tanto. Y ese rumor nace luego de que Furlani dice que no pueden garantizar la presencia de una estrella más para la temporada que viene. Luego, hay un video que se filtró. Yo no lo quise decir, yo me desentendí. Yo el partido de la Fiorentina medio lo vi. Un video que se filtra de Teo Hernández cuando celebra solo, sin sonreír. Esto puede ser algo banal y estúpido lo que estoy diciendo, pero como no estamos dentro, yo narro más o menos los hechos y que cada quien luego se cree su propia conclusión.
Y es la suma de factores también, además,
José. Es la suma de factores, que es a donde yo voy. Entonces, al final, si tú lo partes desde que Chao sale y lo metes a Krunic, de ahí adelante todo es cagada de Pioli, por lo que planteé antes. Pero de ahí atrás hay varios factores. El penal de Calabria, inocente además, inocente. La expulsión de Musa, la suspensión de Musa, determinante. Además, una tarjeta amarilla tonta contra el Paris Saint-Germain. Tonta, porque con Musa hoy quizás Pioli hubiese transformado o planificado el partido de otra manera para que a Calabria no le pasara lo que le pasó, como ya hizo contra el París. Y luego el tema de Giroud. No es un killer, muchacho. Falló un penal que había que meter y había que matar. Tú puedes fallar un penal tirándole el palo, tú puedes fallar un penal de cualquier manera, pero no puedes fallar un penal como el que fallaste hoy. Con 37 años y la experiencia que tiene Olivier Giroud, tú no puedes lanzar ese penal como si fuese una asistencia. Y luego Marco Reus le demostró, mira papi, así se tira un penal.
José, una cosita porque quiero agarrar un hilo que dijo José. Sumando los factores, nosotros en julio nos causó muchísimo ruido porque hay cosas que se quedan, palabras y declaraciones y acciones que se quedan ahí, que desde el primer momento tú dices, ¡ah! Oh. En julio, Stefano Pioli dijo claramente que él quería una plantilla corta. Y eso en ese momento a todos nos hizo así, ¡ah! Oh. Como algo, como un dolor por dentro de que algo no nos cuadraba. ¿Por qué? Es que nosotros sabemos más. Es que ahí están las estadísticas, ahí están los números. Vamos a verlo. Jair. Loftus-Cheek, Pulisic, Kalulu y Giroud son jugadores extremadamente propensos a lesiones. Entonces, si tú tienes una plantilla y tú te planificas con una, para la temporada, con una temporada además extremadamente larga, en tres competiciones, con eliminatorias de Eurocopa y eliminatorias para el Mundial, y tienes cinco jugadores que son propensos a lesiones, y tienes además la suma de un cuerpo médico que es ineficiente, inoperante en su trabajo, ¿qué podemos esperar? Entonces, esa decisión tiene que asumirla el entrenador y tiene que asumirlo la directiva. A mí no me vengan y me digan hoy que no teníamos plantilla. No me vengan y me digan hoy eso.
Yo estoy sí y no de acuerdo contigo, Giordano,
es que no lo sabíamos. Esto no lo sabíamos. O sea, tú cuando tú eres estratega, cuando tú eres gerente, tú te planificas para lo mejor, para lo mediano y para lo peor. Es que esta gente no
vio esto. Te digo mi punto. Mira, a mí no me hizo ruido que Pioli quiera una plantilla corta porque a mí se me hace absurdo tener muchos jugadores y tener una plantilla de 28 o 29 jugadores y que siempre ponga a los 22 de siempre, partiendo desde ahí. A mí me hizo ruido que Stefano Pioli haya considerado a Krunic su primera opción para el pivote. Eso fue lo que a mí me hizo ruido al principio de la temporada. Y creo que a la gran mayoría también. Porque ¿de qué serviría tener una plantilla larga si a estas alturas de la temporada Stefano Pioli siguiera poniendo a los mismos de siempre? Partiendo ahí. Ahora, el error que yo veo, no solo de Stefano Pioli, sino un poco más allá, sino de la directiva del Milan, es que no se hayan sorprendido de las constantes y recurrentes lesiones en el Milan del mismo modo, de la misma manera. Uh-huh. Lesiones físicas, por ahí estaba viendo también en la comunidad italiana del Milan, en X, que hacen este seguimiento a los jugadores y enseñaban el reporte médico de Marco Sportiello, un jugador que en su carrera, hasta que llegó al Milan, nunca antes se había lesionado. Entonces, ese tipo de cosas te demuestran que en el cuerpo técnico de Stefano Pioli algo está pasando. No sé si es la planificación, no sé si son el tipo de tratamientos que utilizan para recuperar jugadores, no sé si tiene que ver con el tipo de preparación que hacen, no sé ahora si tenga que ver con un cuidado del futbolista fuera de las canchas, que también es algo muy importante, pero ahí yo sí culpo más que a Pioli a la directiva. Porque si la directiva está viendo que dentro de su grupo de trabajo hay un elemento que le está cagando, está bien. El primer
28 de noviembre, llegó el momento, muchachos. 28 de noviembre y Julito por fin acaba de tirarle mierda a la directiva.
Yo no lo tengo apuntado ya. Porque... Para mí son los dos.
Para mí es histórico, ¿no? Esto.
No, es que yo sí veo que si hay un común que es constante, que es recurrente, que viene sucediendo semana tras semana. Mira, que en los dos primeros meses suceda, yo digo, me asombro, está bien. Que al tercer mes y al cuarto mes vuelva a pasar exactamente lo mismo, yo ya me preocupo. Pero que al quinto, que al sexto mes tú sigas viendo las situaciones, yo digo, ¿por qué no se interviene? Yo entiendo que Stefano Pioli no lo haga porque diga, ay, es mi grupo de trabajo, es mi amigo, mi cuñado, me vacilo a la hermana lo que Pioli quiera. Pero si la directiva está viendo que esto está cagando toda la inversión y la planificación que se hizo, que yo sigo creyendo que debió haber una planificación, debo intervenir de alguna manera. O no creo yo que Giorgio Furlan y Moncada, que son las personas que están en Milanello, se hayan acercado a Stefano Pioli después de un entrenamiento y le digan, oye, ¿sabes qué, Calvo? No puede ser que tengamos tantos lesionados y que tú no hagas nada. Y lo peor de todo es que Stefano Pioli en cada rueda de prensa sale a justificar y no da respuestas claras, que es lo que a mí me molesta. Que no se reconozca el problema y que no, haya una intervención en ese sentido. Porque ya no es normal lo que está sucediendo en el Milan. Son más de 30 lesiones musculares en jugadores diferentes. Y eso no puede estar pasando.
Una cosa, perdón, Giro. Desde que se lesionó Kalulu, el Milan estaba jugando en una cuerda floja con el tema de los centrales. Eso fue antes de la fecha FIFA. Sabíamos que en cualquier momento uno de estos dos, Chao y Tomori, eran sancionados o pasaba lo que pasó hoy con el alemán. Y Pioli tenía que improvisar o ensayar algo. Entonces yo quiero creer en medio de mi buena fe que ya Pioli se había planteado una sanción o una lesión de alguno de estos dos y lo había puesto ya Krunich en algún entrenamiento como central. Yo no estoy defendiendo a Pioli, ojo, quiero intentar entenderlo, porque si tú tienes durante un mes solamente a dos centrales disponibles, tienes que ver todo el espectro entero y entender que puedes perder a uno de los dos y tienes que buscar un plan B. Un buen entrenador haría eso. Entonces yo supongo que Krunich ensayó como central en los entrenamientos. Ahora, ¿se vio reflejado? Pues no se vio reflejado, porque yo aquí no culpo al bosnio. Porque él hace su trabajo. Él le dice, te pongo aquí. Y él no lo hace bien en ningún lado. Lo hacía bien entrando. La temporada pasada lo hacía bien. Cuando entraba en el medio sector a aguantar. Aguantar la pelota. A eso lo hacía bien. Y esa es su posición. Pero ni como extremo lo hacía bien. Odiaba verlo como extremo. Ni como enganche lo hacía bien. Odiaba verlo como enganche. Ni como cinco, aunque lo hablé en 400, así lo veo los jueves. Lo veía bien. No me gusta, ya está borrado de ahí. Y ahora de central tampoco lo hace bien. De lateral jugó también una vez, lateral derecho. Entonces el pobre Krunich no sabe ni qué es él. ¿Cómo se llama, Rade?
Lo que iba a decir, ahí viene lo que mencionaba Yura hace un rato, ¿no? Si es que es así como dice José, yo lo veo más grave aún. Porque resulta que Pioli prefiere poner a un mediocampista en vez de tratar de adaptar a Calabria, que es defensor. Ahora, quiero creer que en su momento no se metió a Florencia en el partido de hoy porque tenía algún tipo de molestia, algún tipo de lesión, y lo mismo con Partezagui. Y Pioli en su cabeza dijo, prefiero guardarlos porque si los meto ahora se me joden y tengo menos opciones para el partido del fin de semana.
Ajá, y el fin de semana, ¿quién va a ser el central? Pregunto.
Ahí puede jugar Simic, por ejemplo.
Yo veo más preparado a Partezagui que a Simic, pero bueno, Simic tendrá que ser convocado también.
Simic es central natural, Partezagui no.
No, y Julito, tú tienes una fe tremenda, o sea, en ese sentido, en Pioli, no está lesionado ni Florenzi ni está lesionado Partezagui.
No sabemos, porque no. Julito, que tú no puedes asegurar eso, Girodano, porque conociendo al Milan, ¿cómo sabes que Florenzi no tiene alguna?
Mira cómo te lo voy a asegurar. Pioli fue congruente con lo que él ha sido congruente, que es buscar meter a Krunich en donde sea, a pesar de los malos resultados que hay. Si hubiese sido otro jugador, yo te dejo en beneficio eso que tú estás diciendo, que dos jugadores, estaban en la banca y estaban lesionados. Simplemente Pioli así fue congruente como él, porque sin algo Pioli es lógico, es en su terquedad. Siempre lo he dicho por aquí, siempre, y creo que de verdad y asumo con responsabilidad y no para que alguien diga, no, Giro siempre lo dijo. Yo siempre he dicho que si en algo Pioli es congruente es en su terquedad. Y metió Krunich, porque él tenía que meterlo, porque él, para él, Krunich, y no lo digo incluso desde el punto de vista, no lo veamos desde el punto de vista negativo necesariamente eso. Él confía plenamente en Krunich y en sus capacidades. Él ve algo que nada más ve él. ¿Entiendes? Y él cree en eso. ¿Qué vamos a hacer? Yo discúlpame, pero ver que si estaban lesionados dos jugadores en banca me parece mucho más arriesgado pensar eso a pensar en que hizo lo que el técnico siempre hace, siempre.
Muchachos, tengo una noticia mala. O sea, Chao acaba de aparecer en zona mixta en muletas. Y Pioli acaba de decir que se perderá varios partidos.
Ahora, otra cosa.
¿Esperar que se recupere Kiar, que está más lento que nosotros tres juntos? ¿O ya optar por la...
Soy un gran central, me dicen la bala. Y juego de lateral derecho.
Yo soy central también, pero soy lento.
Mira, otra cosa para lo de Teo. Lo que estaba mencionando José, el tema de Teo. El Milan supuestamente ya cerró a Juan Miranda, lateral izquierdo del Betis. Otro factor. En verano, cuando vendan a Teo, ya hoy estábamos diciendo la suma de factores en la situación. Y además es lógico, porque bien lo mencionaba José, que yo no lo justifico a Teo, ojo, me parece un poco profesional de él. Aunque hay que entender su situación también. Uno no sabe lo que puede sentir él como persona y como jugador y lo que representaba Paolo Maldini en Teo Hernández. Pero no es casualidad que el primero que saliera fuera Teo Hernández. todo lo que ha pasado con Teo después que se fue Paolo Maldini, como dice José allí. Ojo, no lo justifico. Yo particularmente no lo justifico de verdad. Me parece que él debe ser un profesional. Ahora, no sé cómo ir a hacer si se va al PSG. ¿Van a poner director deportivo a Paolo Maldini? ¿O si se va a otro equipo? Él tiene que
responder. No, obvio, pero el tipo, más allá de eso, o sea, le quitan a de la forma como se lo quitaron a quien lo sacó de la sombra, ¿no? Y luego de eso, no le traes a un tipo que pueda rotarse con él partido
eso,
a partido.
Eso sí lo veo mal.
Entonces, Teo ahora mismo está desmotivado. Es como cuando juegas el FIFA, el Pre-Evolution, lo que tú quieras, lo que juegues, FC 14, ahora que se llama, FC 24. Ahí está la barra de la moral. Teo la tiene rojita. Por diferentes factores que estamos aquí planteando. Más allá de que sea profesional o no, que totalmente de acuerdo, al final son humanos y la cabeza juega. A mí lo que me impresiona siempre del Milan es el tema del psicólogo deportivo. Debe ser el psicólogo deportivo del Milan, lo sacaron de la misma caja de cereal que los preparadores físicos. No sirven para un caso, ninguno.
Permítame, porque tengo un mensaje aquí privado que me envió un amigo y dice, voy a dar mi opinión, que está viendo el canal, se llama Ramón Velázquez. Voy a dar mi opinión. El Milan tuvo mucha mala suerte en el grupo que le tocó. Creo que necesita una progresión en Champions menos agresiva. Yo no estoy de acuerdo con esto.
La misma suerte mala del Newcastle, del Dortmund y del París.
Yo no estoy de acuerdo con esto. Entiendo su mensaje de que, bueno, si hubiese tocado un grupo como el de la Lazio, no hubiésemos pasado por esto. Pero la realidad es que nosotros necesitamos otro director técnico. Y no cualquiera, ojo, tampoco me gustaría dar el salto al vacío. Yo sí creo, porque el grupo se le perdió a Pioli desde hace tiempo, se le perdió el vestuario, se le perdió la idea de juego, se le perdió la directiva, se le perdió todo. Stefano es un alma en pena sola por ahí, sola, o sea, hasta el cuerpo médico se le perdió porque está haciendo un trabajo de la cagada desde hace tiempo. Entonces es necesario, yo no le daría más larga y yo empezaría ya desde diciembre. Sé que es difícil, sé que un técnico serio te va a agarrar un proyecto a partir de julio, pero yo creo que ya se caducó el tiempo de Stefano con nosotros, y no es por nada malo, no en el sentido de tirarle porque sí, es que el 2023 de Stefano Pioli es terrible, terrible. Mira, el Inter nos ha humillado en el 2023, nuestro máximo rival.
Y desde 5 veces y 5-1.
Ahora no se olvida. Ahora pensando eso mismo que decíamos al inicio, la motivación y la fragilidad del equipo. Desde ahí, ¿cómo tú vas a tener un equipo fuerte, sólido, unido, cuando tu principal rival te humilla como lo ha hecho el Inter?
Pues ahí hay varias preguntas, Julito, que tenía preparada y ya creo que la podemos lanzar. Que se puede concatenar con eso, ¿no? Con la batalla en la Serie A, qué hacer y todo esto. Pero yo primero quiero aclarar una cosa, Julio, y te doy la palabra para que marques la pauta, porque vi a varios ahí lanzándome cosas en el chat. Muchachos, yo no tengo nada en contra de Oliver Giroud. Nada. Pero un equipo, si quiere ser top, no puede tener a Oliver Giroud como delantero titular. Todos los partidos. No se puede. Si quieres entenderlo, genial. Si no quieres entenderlo, no lo entiendas. No es problema mío. Pero no me estén diciendo, con 37 años ha hecho muchos goles. Es su trabajo, pana. Es su trabajo. Y es un gran delantero. Por supuesto que es un gran delantero. Es campeón del mundo. Y tiene 37 años y está jugando en el Milan. Ese no es el punto. Lo que yo estoy diciendo es que no es delantero. No es para estar jugando tantos partidos consecutivos en el Milan como titular. No lo es. No lo es y no lo es. Y nadie me va a sacar de ahí. Ni es un killer, y el Milan necesita un killer. Cuando el Milan ha tenido killers, es cuando mejor le ha ido. Shevchenko, en su momento Pipo, Ibrahimovic cuando estuvo. Wea. Cuando el Milan no ha tenido killer, Wea, Van Basten, cuando el Milan no ha tenido killer, es donde más hemos sufrido. Y si ustedes quieren creer y meterse en la cabeza que Giroud es un killer, bueno, perfecto, la mitomanía es gratis.
Y pero me no impresionó, lo es. José, que al minuto 30 y algo, en un córner, yo no sé si ustedes vieron que Giroud estaba así. O sea, ya habían pasado más de 20 minutos desde que él falló el penal, y así como que no lo puedo creer.
Claro, pero ojo, él le mete ganas, de verdad le mete ganas. Él siente la piel del Milan, yo sé, y por eso lo quiero mucho. Pero como jugador, yo siento que el Milan, si quiere dar un paso más, no puede seguir con Giroud como punta. No puede, y por eso yo celebraba tanto a Taremi. Lástima que se cayó.
Yo con Giroud, mira, a mí no, que se haya comido el penal es lo de menos, que es importante, ojo, no le quito importancia. A mí lo que me preocupa de lo de Giroud es que siendo un jugador veterano, un jugador de experiencia, un jugador que te sirve y te aporta en este tipo de partidos, con ese penal fallado haya caído tanto y no se haya podido recuperar. Eso es lo que a mí me preocupa de un jugador como Olivier Giroud, por ejemplo. De ahí de que puede fallar un penal, perfecto, lo puede fallar, sí, puede comerse los goles, y es algo constante y común en él. A mí lo que me preocupa es que no haya estado anímicamente en condiciones de recuperarse de ese fallo. Sin embargo, antes de pasar a la pregunta, por supuesto, como siempre, agradecerle a las más de 300 personas que han estado con nosotros el día de hoy en directo. Walter estuvo en San Siro, estuvo haciendo un live desde la cuenta de Instagram de La Voz Rosonera, por si quieren ir a ver cómo estuvieran los ánimos en San Siro. Está ahora volviendo a casa bastante tarde, por eso no pudo acompañarnos.
Pobre Walter.
Algo muy importante que mencionar también, no sé si es por un tema de la transmisión, lo comenté en el grupo premium de La Voz Rosonera, pero luego de que el Milan falló el penal y nos convierte el Dortmund, yo sentí que San Siro se mutió y no volvió a cantar nunca más.
Hay que hablar con Walter eso.
A mí me sorprende, bueno, ya se lo vamos a preguntar a Walter.
Pero Walter lo comentó en el grupo premium de la...
Ah, no lo vi. ¿Qué dijo Walter?
Le preguntaron, Walter, ¿qué tal están los ánimos en el estadio? Y comentó algo así parafraseado de que estaban muy molestos y que estaban, que el ambiente hacia Pioli no era el mejor. Algo así leí yo, espero no equivocarme, pero algo así fue lo que leí. Y me imagino, o sea, ¿cómo iba a estar? O sea, el ambiente, ¿sabes? Como si no, lo que nosotros sentemos, pero multiplicado por 10, porque está ahí en el estadio, pagar una entrada que es carísima además. ¿Cómo te puedes sentir?
Bueno, vamos a ver. Algo muy importante también, me olvidé lo que, bueno, Javier Bocanegra dice, yo sí escuché cánticos todo el segundo
sí, tiempo. Sí, pero era el sector de la curva sur de siempre, solo ese sector. Ya Walter lo puede confirmar.
Bueno, ya se lo vamos a preguntar a Walter. Les iba a preguntar algo, me olvidé, chicos, sin embargo vamos con la pregunta estelar. Bueno, hablar de Stefano Pioli no, porque ya seguramente todos van a dar su respuesta acá en los comentarios, que seguramente es la más obvia. Preguntarles, chicos, si ahora ustedes tuvieran que definir quedar fuera de toda competición europea, no solo de Champions, sino de UEFA Europa League, esto indica obviamente quedar últimos en el grupo que es el que tenemos actualmente, para enfocarse de lleno en Serie A, ¿cuál es su decisión? ¿O ustedes creen que el Milan sí tiene plantilla para seguir compitiendo en ambas competiciones, Serie A, UEFA Champions League y también en este caso la Copa Italia? Bueno, y en competiciones UEFA, no solo la Champions, sino también la Europa League, que puede ser una posibilidad. ¿Qué piensas de esto al respecto, José? ¿Tú crees que el Milan tiene plantel para competir en ambos frentes o prefieres la eliminación para enfocarte yendo en la Serie A y lograr el objetivo de clasificar a Champions la próxima temporada?
No, bueno, los 16avos, bueno, los 16avos no, ahora lo cambiaron. Los play-off antes del octavo de final, donde participaría el Milan en una eventual participación en Europa League, serían en febrero. Con los segundos de grupos de la presente edición de la UEFA Europa League. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya hay un mercado. Ya habría un mercado desarrollado en el mes de enero. Julio, no voy a cambiar mi opinión. Voy a seguir, ojo, que estoy de acuerdo con la gente que cambia opinión. Es válido y es sano. Pero en este caso no voy a cambiar de opinión. Lo mismo que dije hace dos años cuando pasamos por lo mismo en ese último partido frente al Liverpool, donde teníamos que elegir si, bueno, todavía ganando la Liverpool aquella vez, podíamos clasificar. Para mí siempre dame la Europa League, siempre. Y más este año, porque todavía hace dos temporadas yo sí veía cositas interesantes para ganar la Serie A. Yo este año veo la Serie A imposible. No la he visto posible nunca, en ningún momento, Giro, Julio. En ningún momento la he visto posible y ahora menos. Entonces, yo creo que sumar puntos en Europa en el coeficiente UEFA siempre es importante para evitar desgracias como este grupo. Y recordemos que la Europa League también te da puntajes para el ranking UEFA. Quedar cuartos te quita el ranking UEFA, te lo elimina de una vez, perjudica la Serie A, que para los que nos interesa, a mí me importa, y perjudica los intereses económicos. Evidentemente, ganancias económicas por estar en Europa League jamás van a ser iguales que las ganancias por estar en Champions. Pero si tengo que elegir entre ganancias económicas de Europa League o nada, me quedo siempre con las ganancias económicas de la Europa League. Además, significaría, aunque lo veo imposible, un nuevo título para el Milan. Bueno, un nuevo título para el Milan no. Un título para el Milan de Europa League que no tiene sus vitrinas, ni Copa UEFA, ni nada de eso. Ha ganado jamás y seguir en las vitrinas europeas en este coeficiente, que además, por tonterías, pero igual lo voy a mencionar, si el Milan logra llegar a la final de la UEFA Europa League, en caso de que se clasifique, se podría dar una suma de factores en el ranking UEFA para que Milan pueda participar en el Mundial de Clubes. Todo esto es dinero. ¿Ok? Todo esto es dinero. Entonces, hablando económicamente, yo creo que lo normal es que si el Milan salga a ganar el partido al Newcastle y luego si no se dan las cosas en el otro campo, pues bueno, Europa League. Ganándole al Newcastle, aseguramos de una Europa League. ¿Qué vamos a hacer? Ir a jugar a Inglaterra para perder, porque no queremos Europa League. Es que no tenemos elección. O sea, si ganamos, estamos en Europa League. Punto y final. Y hay que jugar para ganar, porque uno nunca sabe si se puede dar un milagro. Que yo no lo creo, ojo, pero puedo entender que la mayoría, si hacen una encuesta, va a pensar totalmente opuesto a lo que pienso yo, pero yo lo estoy viendo más que como aficionado, como
empresario.
No sé, empresario, exacto. Entonces, y en lo deportivo, siempre ganar un título como la Europa League para mí significaría algo. Pero yo sé que la mayoría ahora mismo te va a hablar con la calentura y te va a decir, ah, vayan a la mierda, aquí hay por Europa League, trofeo de cartón, vámonos a la Liga nada más, a centrarnos en la Serie A. Válido también. Yo no estoy de acuerdo.
Giro. Sí, Giro. Yo coincido con José, evidentemente, en el tema de lo que representa la Europa League, tanto en el ranking, en el coeficiente de los clubes de UEFA, como en el dinero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Tengo que ser congruente con mi pronóstico. Yo no veo la liga tan lejos todavía. Estamos a 6 puntos del Inter. El Inter va a clasificar. El Inter va a tener partidos difíciles en Europa y se va a complicar. Esa era mi apuesta desde siempre cuando yo puse al Milan ganador de la Serie A, que yo sentía en ese momento que el Inter iba a llegar más lejos y que nos podía eso beneficiar. ¿Yo qué haría? Yo lo veo muy difícil que clasifiquemos ya. Veo un tema súper complicado, clasificar a octavos de Champions. Sí, y con las lesiones, etcétera, yo me veo fuera de Europa League, fuera de Champions. Nuevo técnico, técnico interino, traigo unos fichajes que ese técnico se les pueda conseguir y me voy a pelear por el título de la Liga Directo. ¿Por qué? Porque simplemente el Milan necesita un refresh. Y ese refresh, si nos quedamos en Europa League, se va a quedar Pioli. Y vamos a seguir con Pioli ahí y después entonces con este equipo y esta cantidad de lesiones que tenemos, un equipo tan sensible, un cuerpo técnico tan sensible, vamos a terminar así peleando la Europa League, pero ¿hasta qué punto? Porque hay equipos también muy fuertes ahí y vamos a quedarnos sin el Chivo y sin el Mecate, sin la Europa League y sin competir en la Liga. Yo me iría directo por la Liga ahorita, siempre comentando que lo ideal, sin duda, es por lo económico y por el coeficiente de la UEFA, es quedarse en Europa League. Pero mi gusto sería comenzar un refresh en enero.
Yo también. Sí, José, va a decir.
Sí, no, que estaba tocando aquí los comentarios y Alexis Méndez, no sé, lo bloqueé sin querer. Entonces, haz algo al respecto para que el muchacho vuelva, que no sé, toque algo ahí la cabeza.
Ya lo voy a ver qué se puede hacer ahora mismo en directo.
Y responder, lo que iba a hacer era responderle al gran Andrés Alvarado, que me dice, no te da pena decir que lástima lo de Taremi. Para ti ese es tu killer. Andrés, te la tiras del malvado. Estás invitado para debatir aquí conmigo, Andresito. Estás invitado. En ningún momento dije que Taremi era un killer, pero sí considero que es mejor que Giroud y está en los planes de los jugadores que el Milan puede darse el lujo. Ahora, si vamos a hablar del killer, ¿tú crees, Andresito, que Kane va a venir para acá? ¿Que Haaland va a venir para acá? Andresito. No, ¿verdad? Entonces deja de decir estupidez.
Bueno, vamos a ver. Lo que menciona José, lo del fichaje, es algo, el mercado de fichaje es algo muy importante. Pero también creo que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que ciertos jugadores no hayan jugado ya dicha competición. No sé si influye tanto en Champions como en Europa League, pero bueno, esperemos que haya un mercado en enero que sabemos que es necesario. Yo, para hacerla corta, precisa y al pie, si me van a elegir a mí, yo también prefiero quedar eliminados absolutamente todos para enfocarnos de lleno en Serie A, porque yo siento que este equipo no tiene ahora mismo los recursos para competir y hacer frente, ni siquiera competir, sino disputar, que era lo que yo quería dejar claro. Puede estar en Serie A y puede estar en UEFA Europa League, pero en la final nos podemos quedar sin pan ni pedazos, que es mi temor. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, no ser que el Milan se pegue una iluminada de los dioses, yo sí, no es que me molestaría, obvio, sería un fracaso para el Milan quedar fuera de absolutamente todo, porque todos acá dábamos un Milan capaz de clasificar al menos a los octavos de final de UEFA Champions League. Una cosa no quita la otra. Pero yo sí tengo miedo que por estar prestando la atención a más de una competición, el Milan se termine desenfocando y eso de cierta manera perjudique en la Serie A, no solo por el juego, no solo por la falta de resultados, sino también por los goles y también por la cantidad de lesiones que tiene el Milan. De momento parece que no va a haber una mano, que no va a haber una intervención, entonces prefiero irme yo. Por lo seguro, prefiero no arriesgar. Sin embargo, queremos también leer sus opiniones acá abajo en los comentarios para las personas que nos estarán viendo en diferido.
Europa League sí, Europa League no. Vayan ahí poniendo los comentarios y lo vamos leyendo. Europa League sí, Europa League no. Y los que estén en diferido, lo mismo. ¿Y por qué? Traten de argumentar y vamos a ir leyendo algunos de los comentarios. Si lo puedes manejar tú, Julito, para no volver a cagarla,
Ahí
sería genial para que lo vayas
vamos a
leyendo.
estar leyendo. Chicos, considerando el resultado de hoy. Acá bueno, al menos con José y Walter tiene un argumento bastante diferente, o no sé si José ya haya cambiado de parecer. Creemos que sacar a Stefano Pioli en estos momentos sería hundir un poco más al Milan, no solo por ver a quién se va a traer, sino también por el impacto que esto pueda tener en el equipo. Quiero hacer la pregunta y quiero empezar contigo, Girolamo. ¿Estarías de acuerdo con una destitución de Stefano Pioli en estos momentos y que sea él quien afronte lo que resta de temporada en Serie A y el último partido de Champions?
Sí, totalmente me mantengo en mi idea. Sé que no es lo ideal, pero es que, ¿qué peor nos puede ir que este 2023?
Muchísimo peor.
Bueno, ya va, perdón. Nosotros estamos en Champions gracias a una sanción de la Juventus. Así de fácil, no escondamos el sol con un dedo. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, ¿qué peor nos puede pasar? Que nos quedemos fuera de Europa el año que viene con un técnico nuevo que le vaya más mal, tan mal como no fue este año, porque entramos por una sanción a la Juventus. Por lo menos intentamos algo diferente. ¿Qué es peor? ¿Nos va a seguir goleando el Inter en vez de ahora 4, 3-0, 6-0? Es necesario recuperar el equipo, la plantilla. Volvemos, la suma de factores. La actitud de Teo, las declaraciones de Calabria, la actitud de Leao, la actitud de Giroud. Es un equipo que necesita una reconstrucción urgente desde adentro y lamentablemente con Pioli no se puede y no se va a poder dar si se sigue perdiendo. Entonces, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Cuando quedemos ahora sí realmente fuera de Champions. Oficialmente, porque este año quedamos oficialmente fuera de Champions. Entonces, yo lo intentaría ya de una vez, un técnico interino incluso, con unos 3, 4 cambios y ver y darle la oportunidad a Bate, darle la oportunidad a otro técnico. O sea, tiene que haber la directiva. Mira, ahí hay jugadores que valen cualquier cantidad de dinero. A mí me preocupa realmente que la directiva no piense en el mayor activo que tiene el Milan después de la marca, que son los jugadores. Teo se está depreciando. Leao se está depreciando.
No creo.
Tomori, gracias a Dios, se está levantando. Entonces, ¿para cuándo lo vas a dejar? Yo resolvería esto ya. Ya, señores, ¿qué más? O sea, nos seguimos ocultando. Yo entiendo el temor que ustedes tienen de decir, no, es que puede irnos peor, pero es que, ¿qué peor? Nosotros estamos en Champions por un milagro que pasó, no por mérito deportivo del equipo ni del entrenador.
Y por eso tenemos que ser conscientes de que nosotros deberíamos estar en Europa League, como bien dices, Así que hay que jugarla. Ahorita vas a leer los comentarios, Julito, para ver qué dice la gente. Yo a Pioli, después de que nos eliminen de la Champions, chao. O sea, cuando la eliminación sea matemática, se acabó. Para mí, chao. Chao. Y es algo que yo vengo sosteniendo desde hace semanas, que yo decía al principio, cuando fue la segunda fecha FIFA, estábamos líderes. Cuando arrancó la segunda fecha FIFA, estábamos líderes y con 2 puntos en la fase de grupo. Y yo ahí decía, bueno, ahora mismo no lo veo. Luego, tercera fecha FIFA, -8, y le habíamos ganado el París. Y ahí yo sí dije, si estamos fuera en Champions y fuera de la batalla por la Liga, yo creo que es el momento de sacarlo a Pioli, no solamente por los resultados, sino por los mecanismos y las sensaciones que está dejando.
Sí.
Por los errores que se han cometido. Yo creo que ya yo esperaba sinceramente una parte fanática, o estoy hablando como fanático en este sentido de Pioli. Ya luego si nos vamos al modo, entre comillas, empresario, ya hemos explicado 300.000 veces lo que acarrearía sacarlo a Pioli y traer a otro que no sea el definitivo. O sea, serían 3 salarios a pagar. Ya se lo hemos hablado, ya lo he explicado. Ahora, como fanático te digo, yo esperaba que hoy hubiese alguna respuesta por parte de la directiva con respecto a Pioli, que ya yo creo que no va a haber, porque ya llevamos 1 hora de live, media hora que terminó el partido, 1 hora y media, y ya son aquí 12:30 de la noche en Europa, y no hay noticias. Y las palabras de Pioli, decepcionantes, después del partido. Para mí, cuando nos eliminen de forma matemática de la Champions, sea como cuarto o sea como tercero, Pioli se debe ir. Y hacer un mercado en enero apropiado al nuevo entrenador. Punto. Y si hay que dar 2 pasos atrás para dar 3 hacia adelante, pues habrá que darlos. Yo sí creo, Julito, que ya peor de lo que se ha hecho, no, yo no lo veo. Es que fíjate, el partido de la Fiorentina lo ganamos, pero ¿quién se va a acordar de ese partido? Nadie.
No hay juego.
Bueno, no acordar de la parada de Mañán al final, que jugó supuestamente con fiebre, según lo que ha dicho Adli. Hoy Mañán, cuidado, que pudo haber hecho algo más en algún gol, pero no quiero ponerme más polémico.
Ok, algo bueno, y ahora que mencionas a Mañán, y por eso yo no compartía lo que mencionaba Giro hace un momento con Teo Hernández, de que hay que entenderlo, el por qué actúa así. Recordemos que May Mañán y Rafael Leao fueron otro de los jugadores que, a través de sus redes sociales, Teo no lo hizo, mostraron su descontento por ciertas decisiones que tomó la directiva. Y sin embargo, Mañán, dentro de todo, responde, es de los mejores jugadores del Milan en lo que llevamos de temporada, y Leao, dentro de lo que cabe, también tiene sus momentos destacados. Entonces, yo jamás estaré de acuerdo con esa falta de profesionalismo de sea quien sea. No se lo acepté en su momento a Leao y tampoco hay por qué aceptárselo a Teo Hernández. Y si las críticas con Leao fueron de una manera, no entiendo por qué a Teo Hernández hay que entenderlo o justificarlo del porqué de su actitud. Si no le gusta, que se vaya y ya está.
Hoy estaba Cardinale también en el estadio.
Estaban todos.
Los Singer, estaba Zlatan, estaba Paul y Gordon Singer, estaban los dos. Mira, a mí me gusta mucho que esta familia siga involucrada con el tema del Milan. No sé si tiene que ver porque fue el nombre prestamista en la transferencia de Elliot a Red Bull Capital, pero me gusta mucho que estas personas sigan estando presentes en el mundo Milan luego de haber vendido gran parte del club. Me hace tener una esperanza de que de cierta manera también mantienen ese cariño con la institución y podrían aportar de manera económica.
Giro, yo tengo entendido algo sobre eso, pero no estoy muy seguro. Pero creo que hubo como, en derecho se llama confusión. O sea, esta familia Singer adquiere al Milan por el tema de los chinos con Elliot, pero ellos mismos también le prestan a Cardinale lo que le faltaba para adquirir el club.
Exactamente.
Claro, ellos son... Por eso están ahí vinculados.
Exactamente, y tienen puestos en la directiva por eso, porque son ellos todavía son propios, o sea, no son propietarios, Cardinale tiene que pagarle, pero ellos son garantes de esa parte de alguna forma, de que si Cardinale no paga, ellos recuperan una parte de las acciones. Cardinale nada más puso 300 millones de su bolsillo, lo demás lo puso con préstamos, poquito, lo demás lo puso con préstamos de diferentes, entre esos los Singer. Pero qué bueno que estuvieran ahí. Qué bueno que estuvieran ahí, porque imagínate que pueden sentir ellos al ver ciertas situaciones, la actitud de Teo, lo de Pulisic hoy, que es un, además un fichaje insigne para ellos.
Los cambios. Tú lo mencionaste, pero poco se habló. El cambio era por Pulisic y no por Chukwueze.
Claro, ¿cómo tú sacas a Chukwueze? Chukwueze salió encabronadísimo. Sí. Y con toda la razón. ¿Entiendes?
Bueno, a mí Chukwueze, a mí tampoco es que me emociona, la verdad. No. Lo que ha hecho me hace...
A mí tampoco, pero por lo menos encaraba a Julio. Por lo menos encaraba. Y el partido te necesitaba a un encarador. O a dos encaradores, porque Chaka, el que lo ha visto en la primavera o en pretemporada, es un encarador, pero juega generalmente por la izquierda.
Claro.
A lo mejor también por eso lo saca a Chukwueze, porque... Bueno, iban a chocar allí y lo que hacen fue depender... No.
Bueno, pero podía...
No, mentira, Chaka, estoy diciendo una tontería. Chaka juega por la derecha.
Sí, pero podías poner a Pulisic en el medio, de mediocampista ofensivo, a Chaka por la izquierda y dejar a Chukwueze de extremo derecho y buscar el partido, sacar uno de los tres medios contención.
Igual muy zurdo Chukwueze, por buscarle algo. O sea, yo sé que provocó el penal y anotó el gol, pero muy zurdo.
Pero es que nunca lo...
La derecha no la usa mucho.
El cambio es Chaka por Chukwueze. Ese es el cambio. Eso no tiene lógica. Esos son los cambios de Pioli. Yo quiero que ustedes lo vean. El que había metido un gol en el partido lo saca por un canterano.
Bueno, eso también lo que estás diciendo, Giro, si por un gol significa que está haciendo un buen partido.
Julito, pero ¿por quién lo estás metiendo?
Ojo, yo no lo dije porque seguramente iban a creer que estoy defendiendo a Calabria, pero para mí gran parte del partido se vio superado porque Chukwueze, además el gol, es un muerto.
Yo lo pensé. No
absolutamente nada. Yo, en
el... Está buena yo esa. Lo, está buena
yo
esa.
Yo lo pensé cuando José, y tengo que decir, porque lo pensé, yo dije, cuando José dijo lo de Calabria, yo dije, es que Chukwueze no defiende nada. Y evidentemente, y se los recuerdo que se los dije por acá, que Calabria iba a ser el más expuesto quizás en esta temporada, porque los medios, los extremos derechos que habíamos comprado, que era Pulisic y Chukwueze, no defienden como lo hacían Celemento.
Y te agrego una cosa, y no con esto le quiero quitar mérito ni al nigeriano ni al argelino, porque voy con Atli. Atli también te da otras cositas, pero Musa, muscularmente, a nivel físico, te ofrece otras cosas. Y cuando se unió Pulisic, no jugó Pulisic contra el París, no recuerdo. Sí. Pero bueno, cuando se unieron Pulisic, el Loftus, Reinders, Calabria y Musa, y le hacían todo el círculo a Mbappé, se pudo controlar. Pero ahora sin Musa, sin Pulisic por allí, y con Adli, que juega en otra posición, se jugó más con doble pivot que con otra cosa, yo creo que ahí volvió a perder Calabria y se volvió a ver ese Calabria que en el uno contra uno, si no tiene ayuda, se ve lo que pasó. No, y es buen punto también el que hice el de Chukwueze.
No bajaba. Y no solo eso, a ver, haciendo memoria, de estos partidos, de lo rescatable del Milan era Calabria, y que de un momento a otro pegue un bajón tan significativo, yo no creo que sea culpa del jugador. Ojo, no estoy justificando a Calabria porque el partido de Calabria fue malo en todos los sentidos del mundo. Pero, y bueno, no hablamos tanto del partido, pero yo sí creo que en este partido hay varios factores de jugadores a nivel individual que se deben mencionar. Yo sé que acá Girolamo con el grupo ahí estábamos discutiendo un poco del partido de Ali, pero para mí el mediocampo del Milan también estuvo bastante livianito y a mí no es que me pareció gran cosa, al menos el primer tiempo de Ali, que fue que lo vi completo. Entonces...
Es que bueno, con todo lo malo que tiene Krunic, por lo menos ayuda a Calabria muchísimo y cubre posición. Adli defensivamente y físicamente le cuesta defensivamente. Entonces, evidentemente, tienes a Chukwueze, tienes a Adli, Calabria iba a estar expuesto hoy totalmente. Se debía hacer un partido sobredimensionado de su rendimiento. Y lamentablemente no lo pudo hacer.
Y todos los ataques fueron por ahí, Giro. Porque fíjate que todos nos preguntamos, ¿jugó Teo? Porque además de que no se proyectó nunca, tampoco el Dortmund atacaba por ahí.
Para mí cambió mucho el Milan luego del primer gol del Borussia. Porque antes de que el Milan le hagan el gol, Calabria y Teo Hernández estaban jugando como extremos. Y el Milan estaba jugando con tres al fondo. Pero nos hicieron el gol y el Milan se tiró para atrás. Que bueno, ya sabrá el Señor Jesús las razones del porqué. Antes de empezar a leer los comentarios, chicos, mencionar algo importante sobre Chaka Traoré, que lo estaba viendo acá, fui a revisar a Instagram a ver si era verdad. Aparentemente lo eliminó, pero Chaka Traoré habría compartido a través de sus historias de Instagram una foto donde lo están felicitando por su debut y un mensaje que dice: siempre contigo, pero el pelado y su staff deben estar distanciados de la seguridad de mi Milan. Es el mensaje en mi italiano trucho ahí traduciendo al momento.
¿Quién dijo eso? ¿Chaka Traoré?
Lo compartió de sus historias de Instagram. ¿Has visto cuando suben una historia y te mencionan y tú lo resubes?
Ok, fíjate algo. Algo que yo le critico a Pioli. Chaka Traoré viene del Sassuolo, si mal no recuerdo.
Del Parma.
Él llegó a debutar en el Parma en primera división.
Sí.
¿Cómo es posible que no se le haya dado más minutos a ese chico? Si no lo vas a dar minutos cuando lo tengas en Champions.
Eso no me lo sabía.
Eso, no, el chico en el Parma jugó con 16 años, 17 años, si mal no estoy, y era bastante bueno.
Era prometedor.
Yo realmente desconozco la razón del por qué, pero él inmediatamente fue mandado al Primavera. En el Milan, recordemos que en ese tiempo estaban Leao y estaban Rebic. Luego Rebic pegó el bajón y ahora que Chaka Traoré lo sacaron del Primavera, lo subieron al primer equipo. No entiendo por qué lo han borrado. Entiendo yo que con la llegada de Okafor, porque Okafor puede jugar por izquierda, pero a mí también me sorprende, porque Chaka Traoré fue completamente borrado y el año pasado era el mejor jugador que tenía el Milan Primavera.
Pero bastante es que Pioli tiene algo congruente también, además. Él le cuesta debutar a juveniles, de la cantera subirlos. Es una realidad. Ahí está lo de Bertezaghi hoy.
Bertezaghi hoy me volvió mierda.
Imagínense un momento que ustedes son canteranos del Milan, van a un partido de Champions, tienen la cantidad de lesionados que tienen lesionado el Milan y prefieren meter a un mediocampista mixto en tu posición y no darte la oportunidad a ti, que eres natural en esa posición. Eso está mal. El efecto psicológico que tú le creas a un jugador, en vez de apoyarlo y darle toda la confianza, porque eso es lo que necesita un jugador en ese momento, es grave, es equivocadísimo lo que hace Pioli. Por eso yo digo mucho el tema de Chukwueze, de sacarlo cuando mete gol. Le ha costado tanto un gol y lo vas a sacar en el partido que metió un gol mal que bien. Ahí Pioli le falta mucho, muchas cosas, mucho aprendizaje, mucho equipo grande. En un equipo grande se lo comen, que es lo que le está pasando con Teo, con Leao, que son tipos que están en camerinos con cuarto bates o con caballos y nueve. En un equipo grande, en el Inter, ojo con lo que voy a decir aquí, grande de plantilla. En un equipo grande de plantilla como el Inter, Varela se lo come vivo. En un equipo grande de plantilla como el Madrid, Modric se lo come vivo. En el City se lo comen vivo. Es que ni siquiera duran 2-3 días. Porque la inexperiencia de Pioli se ve. Lamentablemente le falta mucho camino. Nos dio un título y se lo agradeceremos muchísimo. Pero también, ojo, nos dio un título con unas estrellas que son hoy por hoy estrellas. Tonali, Leao, Teo, Tomori. Es la realidad. No fue que Pioli, con un equipo de media tabla para abajo, dio un título. Que no se nos olvide eso. Dio un título con una estructura que armó Paolo Maldini, siempre lo digo, de 4 o 5 jugadores.
Qué buen político serías, Giro. Hasta a mí me convence.
No, ahora te voy a decir, antes de leer los comentarios, Julito, para cerrar. Yo...
ya sabía dónde iba, Giro. Antes de que...
Yo lo que voy a decir es que en ese partido frente al Newcastle, donde se puede decidir desde mi punto de vista, bueno, estamos diciendo que se va a decidir el futuro de Pioli, nunca se decide, frente al Newcastle, más allá de que yo ahora mismo no tenga ningún tipo de fe de que vayamos a ganar y que París vaya a perder, sobre todo porque no he visto el penal de París, pero me están diciendo que fue un robo para el Newcastle, ¿no?
Eso es mentira, José, eso es mentira porque yo...
Fue penal.
Y el defensor le pega el balón en la pierna, pero extiende la dimensión del cuerpo. Al Milan le pitaron un penal igualito ahorita en el partido contra el Dortmund. Y si el defensor no hubiera extendido el brazo, el balón le caía a Mbappé, que estaba ahí. O sea, estás cortando una jugada ofensiva.
Digamos. No lo he visto, lo voy a ver.
Véanlo, te lo voy a mandar ahorita al grupo para que lo veas.
No, lo que iba a decir con todo esto es que hay que apoyar al Milan porque sobre todas las cosas. O sea, porque siempre hay un desubicado que te va a decir hay que rogar que el Milan no le gane al Newcastle para que echen al Calvo. De una ya tengo la frase porque ya la dijeron hoy. Entonces hay que apoyar hasta el final, muchachos. Apoyar hasta el final. Estar aquí en la Borrosonera, en la taberna, en Hablemos de Milan, en donde quieran estar. Con el famoso tocayo de Inzaghi, con quien quieran, ¿no? Desahogar sus penas, pero apoyando siempre al equipo y hasta lo último. Hasta lo último. O sea, si se le gana al Newcastle y el Dortmund, bueno, le gana al París, estamos dentro. Que además el Dortmund juega de local contra el París. Es la única donde uno se puede agarrar. Entonces, primero el bien del equipo y luego Pioli. Pero si no se soluciona el tema de las lesiones, yo veo
complicado.
Sí, no sé cómo vamos a jugar los próximos partidos. Además, no paramos más, Julio. No paramos más. No hay más fecha FIFA, no hay descanso de Navidad, no hay descanso de Año Nuevo, nada. Cada partido, cada 3 días, con el mercado luego que se abre el 1 de enero. Los comentarios ahí de la pregunta que hicimos, Julito.
Jesús Famiglietti pone Europa League no, porque podría peligrar el acceso a Champions del año que viene, pero hay que jugar hasta el último chance porque matemáticamente estamos ahí. Y la verdad es que sí. Saúl Parra pone Europa League no, porque eso representa seguir forzando a los jugadores y sus lesiones. Andrés Monasterio, que es miembro premium, dice Europa League sí. Luis Carlos Castillo dice no tenemos plantilla para competir esas copas, me quedo con la Liga. Albert dice, a mí sí me gustaría ir a Europa, pero con otro técnico sí se podría pelear. Freddy ENR pone Europa League no, es la competencia europea con más carga de partidos y calendario. Si en noviembre ya tenemos 25 lesiones, en abril, ¿a qué aspiramos en ese rubro jugando Europa League no? Juan Pablo González pone Europa League no, se va a hacer el ridículo en Europa League. Sidar 86 dice Europa League sí, pero si Pioli no sigue con nuevo entrenador y staff, dámela. Iván García dice Europa League sí por el ranking y buscar rivales más fáciles en la próxima Champions. Europa League sí, pero sin Pioli. Este DT se tiene que ir. Yo digo, yo no me fío tanto de eso del tema de los bombos, porque imagínate ser cabeza de serie que te toque un grupo como el que le tocó al Milan. PSG, Borussia.
Claro, pero por probabilidades es más difícil, Julito.
Claro,
la probabilidad es más difícil.
Pero bueno, Kevin Raúl, Europa League no, con Pili y el cuerpo médico, pésimo, no tenemos para disputar dos competiciones. Fernando Ávila, ex miembro premium de La Voz Rosnera, un saludo para ti. Europa League sí, se tiene plantilla con la calidad suficiente para poder llevar una competición con una exigencia menor. Se necesita.
Julito, perdón, dijiste ex miembro premium. Fernando, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué es de tu vida ahora? O sea, dime realmente si no te falta algo en tu vida. Y a todos los que no son miembros, por favor, sean suscriptores, vuélvanse miembros premium. Yo quisiera que Fernando nos diga si su vida es mejor o es peor a nivel del mundo, evidentemente del fanatismo hacia el Milan, ahora que no es miembro premium. ¡Vuelve, Fernando! Te esperamos, hermano. Aquí están tus hermanos rosoneros para abrazar.
Que sin ti la vida se me
da. Gonzalo Fester pone Europa League sí, más allá de lo económico, este plantel debe demostrar también competir en Europa, así sea de segunda orden, la competición te da fogueos en las eliminatorias. Y bueno, muchos más comentarios que los dejamos pasar.
Thiago Mota les dicen, si a Pioli lo ningunean y le dicen que es interista, que queda con este que levantó una Champions con el Inter.
¿Cómo?
Pierda 3 partidos consecutivos, van a rodar pura foto de Thiago Mota con la Champions del Inter. No, que dicen que Pioli es interista, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y Thiago Mota de dónde es? Catalán. Porque jugó con Diño en Barcelona.
A mí me da risa porque cada vez que sale el nombre de un entrenador la gente se ilusiona. Me acuerdo que también era con Gallardo, hasta que salió que se iba a Arabia y se acabó la ilusión.
Que yo dije mil veces que Gallardo jamás iba a venir para acá porque no tiene ni experiencia en Europa y me dijeron
que todo. El problema no es sacar a Pioli, el problema es a quién se trae.
Bonera, mientras tanto interino Bonera, Abate, mientras tanto.
No, yo siento que vamos a quemar a más nombres. Pero bueno, eso será en una próxima ocasión. en un próximo directo o video de La Voz Rosonera. Muchísimas gracias a las más de 260 personas que están con nosotros ahora mismo en directo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y, por supuesto, a ti también que estuviste, bueno, y que estás ahora mismo viendo este directo en diferido. Como siempre, agradecerle a las más de 300 personas que estuvieron en simultáneo con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Esperamos que este directo haya servido para que puedan desfogar un poco, para que puedan sacar toda esa mala vibra que tenían en el cuerpo luego de una derrota dolorosa, bastante dolorosa para el mundo rosonero. Sin embargo, acá estamos de nuevo y, bueno, seguramente estaremos el próximo lunes. ¿O no? ¿Ya jugamos la próxima semana Champions, no?
No, no sé. No, jugamos no, la próxima semana. Dentro de dos semanas hay Champions.
Es el 13 de diciembre. Entonces, no me hagas esto, Julio. Déjame una semana feliz. O sea, esto es una tragedia.
Sí, mira, el sábado el Frosinone de local jugamos.
El Milan, si no es el fin de semana, nos lo jode. En la semana nos lo jode. Coño, o sea, nosotros no tenemos derecho a ser feliz, Pioli, jugadores, directiva.
Coño. Lo único que me pone feliz hoy es que, gracias a mi canción, va a volver un miembro premium y que hubo un pico de 310 personas simultáneamente con nosotros. Y lo que me pone triste es que bloqueé a una persona sin querer. Bueno. O sea, yo que soy bloqueador, hoy bloqueé sin querer. Tengo que...
¿Cómo solucionamos ese problema, José? Primero salgamos de uno y luego vamos al otro. Agradecerle a las 10 personas nuevas que se suscribieron al canal de YouTube de La Voz Rosonera. Recuerden activar las notificaciones para que les avise cuando estemos en directo. En video, seguramente ya viene nuevamente la sección de episodio UACM, el Así lo veo de José, y muchísimas gracias acá que estamos con Girolamo. Aprovechamos también para decir muchas gracias a todos por la recepción que ha tenido la sección de entrevista Un Rosonero. Ya hemos tenido dos invitados, el primero fue Bruno, el segundo fue
Alexandra Cuevas Aliegro.
Alexandra, par de tipazos, estuve ahí conversando también un poco con ellos detrás de cámaras, y también agradecemos cada uno de los comentarios que nos dejan. Queremos algo más de parte de ustedes y con esto ya cerramos. Déjenos en los comentarios de cada uno de los episodios de Te Entrevista Un Rosonero a qué invitado les gustaría ver acá en La Voz Rosonera. Seguramente con esa presión de parte de toda nuestra comunidad logramos convencer algún peso pesado, y sin embargo el equipo de La Voz Rosonera también estará trabajando por traer a los mejores invitados posibles. Chicos,
dejen el like también, y había mucha gente de La Taberna por aquí, estaba Igor, estaba Andy, de los que vi en los comentarios, así que
mandarle, creo que estaba también por allá.
Salva también, bueno, mandarle saludos a todos y recordar que los jueves estarán por allá los chicos de Soy Calcio, creo que están en vivo también.
Ah, para traerlo. Sí, lo pensé. Podemos a entrevistarlo en Te Entrevista Un Rosonero, pero estamos tratando de... Vienen. Eso están en el line-up.
Perfecto. Girolamo, José, ¿algo más que quieran decir ya para finalmente cerrar este directo La Voz Rosonera?
No, más nada. Creo que está todo
bien. No, están pidiendo a Vito. Si pido a Vito, entonces ya no pueden ser 45 minutos. Van a ser dos tiempos de 45 minutos.
No, exacto. Más si pide a Vito, Giro no habla.
No, es muy difícil. Un abrazo, muchachos.
Chicos, muchísimas gracias por estar. Ha sido un tremendo placer. Muchas gracias, José y Giro, por estar acá. Walter, también un saludo directamente a Citale y a todas las personas. Y recuerden, la piolineta la comanda a José, solo que no lo quiere admitir. No.